Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399.
Y el tema de este mensaje es que haya en vosotros el sentir de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dijo Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo. Completad mi gozo, decía Pablo, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo entiendo que es preciso, urgente, salir de cualquier visión equivocada del reino de Dios. Salir de cualquier visión que no esté alineada con los propósitos, con los intereses y los conceptos del reino. Y eso lo vamos a lograr aprendiendo de los siervos y siervas verdaderos de Dios, que se comportaron a la altura de su llamado cuando Dios los llamó. Y este pasaje, amado, nos habla de algo tremendo, porque Pablo escribe esta carta mientras estaba en la cárcel. Cuando a veces hoy en día el evangelio te prometen villas y castillas, yo veo aquí los siervos y siervas de Dios verdaderos escribiendo una carta desde una cárcel. Y me impactó porque muchas veces cuando nosotros como personas llamados a servir al Señor se presentan retos y pruebas, a veces soltamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que aprender de los siervos verdaderos, amados, a cómo no dejar que situaciones como le pasó a Pablo, habiendo sufrido toda clase de aflicción, de decepciones, de intimidaciones, de azotes, de conflictos, de naufragios. Él no se dejó limitar ni siquiera por los barrotes que habían en su celda, sino que alentado por el Espíritu Santo, toma la decisión de que encarcelado iba a seguir exhortando a la iglesia. ¿Qué clase de ejemplo, ah? En la prisión va a seguir exhortando a los que están libres. Eso es tener entereza, valentía, integridad de Dios. Pablo había sido escogido por Dios, amado. Vivir esas experiencias que parecían difíciles, que parecían inalcanzables. Y a veces Dios puede llamarnos a nuestra misión y parece que son cosas difíciles, pero si es de Dios, Dios se va a glorificar en nuestra vida. Quiero que vayas conmigo por un momento al libro de Hechos, para que nosotros veamos que ya lo que Pablo estaba atravesando e iba a atravesar durante el curso de su llamado, ya estaba predeterminado por Dios a que fuera así. Y Dios le pronosticó unas circunstancias no muy fáciles, pero que aún así irían a traer gloria al Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11, cuando Pablo es derribado, a la misma vez que Pablo está siendo tratado por el Espíritu Santo está tratando con Ananías en otro lugar, porque así es el Espíritu Santo. Él trabaja con personas aquí en esta zona, pero a la misma vez está conectado con el otro. Es como un sistema de satélite. Todo el que tenga la misma antena va a recibir la misma señal. En el mundo espiritual, todos los que están conectados al Espíritu Santo van a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y mientras Pablo está siendo ministrado por el Espíritu Santo está ministrando a la vida de Ananías. Y ya le está diciendo a Ananías y dándoles unas instrucciones, porque ya mismo Pablo entra en el panorama y en el escenario de Ananías. Y Dios tiene que preparar a Ananías para eso, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y no era fácil para Ananías poder acercarse a Pablo, porque pensaría, este lo que viene es con un plan para cortarme la cabeza. Él tenía que estar bien seguro de que las instrucciones que le estaban dando venían del Espíritu Santo, porque él iba a confrontar a un hombre que era conocido como perseguidor de la iglesia y no como uno que apoya a la iglesia. Y por eso le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hacía Pablo? Él oraba. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces lo primero que le dice a Ananías es, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. A veces le decimos así al Señor, ¿verdad? Señor, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Porque no compagina con lo que yo estoy pensando. Pero cuando Dios te dice, es lo certero y es lo correcto. Y Él sabe lo que Él va a hacer. Su humanidad sale a flote y le dice, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él sabía quién era Pablo. Y estaba temeroso de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Pero como era un hombre obediente al Espíritu, amado, se sometió. Y ahí comienza Dios a hablarle y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué era él? Instrumento escogido por Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero fíjate lo que le añade en el próximo versículo. Pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué se padece cuando uno va a representar el nombre del Señor Jesucristo? Porque el nombre del Señor Jesucristo representa justicia, verdad, equidad, integridad. Representa todo lo verdadero, todo lo correcto. Y eso viene a ser implantado en un mundo que es totalmente opuesto a eso. Y por eso cuando realmente alguien va a ser un siervo o sierva verdadero, nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, que adora a Dios en espíritu y verdad, y va a proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo, se van a levantar oposición. Porque como le dije, el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos a que tú entres en su territorio y tomes control de lo que él ha mantenido en control, aunque sea bajo engaño. Una nación no va a permitir que otra invada su territorio así porque sí, sino que va a mostrar resistencia y oposición. Y asimismo en el mundo espiritual, Satanás no se queda cruzado de brazos cuando nosotros nos disponemos a ser siervos y siervas de Dios y a querer a ir a conquistar la tierra que Dios nos ha dicho que conquistemos. Y por eso le dijo, le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque el evangelio de Jesucristo es una afrenta al mundo de las tinieblas. Es una oposición. Declarar lo que está incorrecto, lo que está mal, lo que está en estado de corrupción y pecaminoso. Y las fuerzas que gobiernan este mundo no se van a quedar paralizadas para que el evangelio entre. Y se va a levantar oposición contra todo aquel que trate de proclamar el evangelio de Jesucristo. Y Cristo se lo anticipa. Se lo dice de antemano para que sepa con lo que se va a enfrentar. Y así hace con nosotros. El Señor nos adiestra para la batalla y te tiene que enseñar a lo que tú vas a confrontar para que cuando lo confrontes no te tome de sorpresa. El hombre bien adiestrado, la mujer bien adiestrada por Dios, Dios lo capacita a saber contra qué va a luchar y qué oposición va a encontrar. Si yo no te digo a ti la verdad de lo que tú vas a enfrentar cuando yo te envío a hacer algo, amado, yo sería un irresponsable. Si un general no le dice, mira, en ese lugar donde tú te vas a meter van a haber minas, va a haber francotiradores, en ese lugar van a haber bombas escondidas, mira, en ese lugar camuflajean las bombas y las ponen en carro y las ponen a la orilla de la carretera para que exploten. Si yo no te digo eso, amado, como aquel que está al frente de ese batallón de guerra, yo sería un irresponsable. Y Dios no es irresponsable. Dios te adiestra, ¿para qué? Para la batalla, porque Él quiere que en tu misión tú tengas victoria. Y por eso el evangelio hay que verlo tal y como es. No el evangelio de fantasía. El evangelio de que todo es para mí, para complacerme a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. No, amado. El evangelio es para complacer a Dios. A Dios por sobre todas las cosas. Y eso cuesta. Eso cuesta. Porque hay unas batallas interiores en mi vida. Hay una mente no renovada que no entiende los propósitos de Dios. Hay unas conductas en mí aprendidas que tienen que quebrantarse y sacarse de mi vida para yo poder entender cómo es la forma en que se piensa desde la perspectiva divina. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Ananías, que va a ser con Pablo. Para que aprendamos a trabajar para los intereses del reino que son contrarios a los de Dios y que van a causar que las fuerzas que gobiernan este mundo se opongan a lo que uno está haciendo. Y en la carta de Filipos que escribe Pablo, él comienza diciéndole a la iglesia, mira, en medio de las luchas y pruebas por servir al reino, si hay algo que produce consolación, si hay algo que produce un consuelo de amor, si hay algo que produce comunión del Espíritu, si hay algo que produce afecto entrañable y misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánime y sintiendo las mismas cosas. ¿Y por qué Pablo decía eso? Porque los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas y prisiones de Pablo le habían dado un sentido correcto de perspectiva, de propósito, de visión y de prioridades del reino de Dios. Las aflicciones en el reino, los quebrantos, el dolor, la adversidad. Cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, lo que hace es que te ponen en la perspectiva correcta de Dios. En Cristo, amado, la oposición, la persecución, las prisiones, la adversidad y las pruebas, Dios las usa para que pongamos las cosas en perspectiva, para que tengamos en cuenta que lo que Dios valoriza son las cosas eternas y las cosas que van alineadas con su perfecta voluntad. Y a pesar de que Dios no es el causante de la adversidad en nuestra vida, a veces Él la permite a fin de formarnos de acuerdo a lo que es más importante para Dios. Cuando uno pasa por prueba y adversidad, uno evalúa muchas cosas. Y a veces uno se da cuenta que uno estaba con una visión distorsionada, equivocada. Y la prueba te enfoca a lo verdadero. No a lo que yo creía, no a la fantasía del mundo, no a valores equivocados. No, te enfoca a lo correcto y comienzas a valorizar lo que es verdaderamente importante en la vida. ¿Cuántos le ha pasado eso? Hay personas que han pasado o puedan estar pasando pruebas difíciles. Y si tú las pasas dependiendo del Espíritu Santo y de las enseñanzas de la palabra de Dios, te tienen que servir para producir madurez y crecimiento en tu vida. Pero si no las pasas dependiendo de Dios, amado, el fuego de la prueba lo que va a hacer es quemarte y destruirte, porque no estabas equipado para pasar por el fuego y atravesarlo sin quemarte. Dios te capacita, Dios te viste en el adiestramiento para que cuando pases por la prueba de fuego, amado, no te quemas, sino como el bombero que puede entrar a un lugar lleno de llamas, puede atravesarlo con su máscara, con su casco y no ser lacerado por el fuego, porque está equipado, está formado, tiene un traje apropiado para atravesar la prueba. Y asimismo el adiestramiento de Dios, amado, te viste, te capacita para que cuando atravieses la prueba de fuego, amado, el fuego no te queme, sino que salga, hagas tu misión y salgas ileso. Pero no significa que no vas a atravesar el periodo, porque el bombero tiene que entrar al lugar del incendio, tiene que confrontar el humo, tiene que ver lo que se está cayendo, pero como está adiestrado, amado, va a conquistar aquello para lo cual fue adiestrado. Y así mismo hace el Señor con nosotros. Te adiestra. Porque hay un fin que Dios persigue. Cuando se procesa la materia prima, amado, para dejar lo que es más importante, pasa por un proceso. ¿Cuántos lo saben? Todo lo que nosotros tenemos aquí ha pasado por un proceso. Esta alfombra, esas losas, esas bocinas, ese aire, eso no nació formado así. Esa lámpara, esa pantalla, este teclado, todo salió de la tierra. Los elementos más básicos y fueron procesados, fueron pasados por un proceso de despojarlos de todo aquello que no servía para el fin ulterior, que era la formación de cada objeto que está en esta habitación o en este templo. Y en ese proceso le sacaron a cada cosa lo que no servía para el proceso ulterior, el fin primordial de lo que la fábrica está haciendo de acuerdo al artículo que hemos mencionado. Y permanece el material final útil y necesario según lo que está diseñado por el que diseña las cosas para que se quede y para que funcione. Y en el reino de Dios es exactamente igual. Dios nos pasa por procesos para sacar de nosotros todo lo que no tiene valor en el reino de Dios y para que se pueda cumplir el propósito ulterior de Dios, amado, que es usarnos para la misión que Él tiene para nuestra vida. Y en ese proceso nos limpian de cosas que no sirven para lo que Dios va a fabricar y hacer con nuestra vida. ¿Y cuál es lo más importante para Dios desde esta perspectiva para nosotros que estamos aquí? Formar el carácter de Cristo en nosotros como sus hijos. Ese es el ulterior fin: formar el carácter de Cristo en nosotros. O sea que tú y yo cada día tenemos que parecernos más y más a Cristo en las virtudes que el Señor manifestaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios no le impresiona cuánto yo cite la Biblia, cuán grande es el templo, o las ofrendas, o si predica o no predica bien. Él le interesa que el carácter de Cristo esté fundamentado en nuestra vida. Ese es el fin ulterior de todo lo que estamos haciendo, amado. El carácter de Jesucristo. Al Padre le impresiona hijos que sean como Jesús. Lo único que le impresiona al Padre, hijos que sean como Jesús. Y por esta razón, el Padre necesita equiparnos con virtudes, con dones, amén, con frutos espirituales, para que cada día tú te vayas pareciendo al Señor Jesucristo. ¿Será eso un reto? ¿Será un reto? ¿Se puede alcanzar? Se puede, porque hay una nube de testigos que dice que se puede. Hay una nube de testigos que garantizan que el proceso se puede dar, aunque sea arduo y sea difícil. Pero el Padre necesita formar eso en nosotros. ¿Qué necesita formar? Integridad, responsabilidad, sinceridad, bondad, paciencia, amor ágape, justicia, compasión, misericordia. Y toda virtud que nos ayuda, oye bien, a ejercer nuestro llamado en el reino de Dios conforme a su voluntad, no la nuestra, así como lo hizo Jesús. ¿A Jesús se le hizo fácil cumplir su llamado? ¿A Pablo se le hizo fácil cumplir su llamado? ¿A José en el Antiguo Testamento se le hizo fácil cumplir su llamado? Y así por el estilo, tú buscas a todos los siervos de Dios, a Daniel, que fueron hombres, siervos de Dios, que realmente quisieron agradar a Dios por encima aún de sus propias vidas. No se les hizo fácil, no se les hizo fácil. Tuvieron que vencer, pero para eso Dios los equipó. Y eso es lo que Dios está haciendo entre nosotros cuando se lo permitimos: equiparnos para adiestrarnos para la batalla. Y poder vencer y salir airoso, no importa de qué situación estemos hablando. Y cuando tú creces y maduras en los procesos, como le pasó a Pablo, mientras él crecía espiritualmente, en las pruebas de su llamado, Dios te desarraiga de todo lo fútil, lo trivial, lo pasajero, lo irrelevante, lo tonto, lo inservible, lo terrenal, carnal y lo falso. Es así, amado. Dios va a sacar todo eso, porque eso no es necesario. Dios va a sacar todo lo que no es necesario en nuestra vida y que, contrario, sirve de tropiezo para lo que Él quiere hacer. Entonces, en el proceso, Él permite circunstancias que nos van a desarraigar de esas cosas para que podamos revestirnos adecuadamente para lo que Dios te ha llamado a hacer. Y te va a llevar entonces a establecerte en lo verdadero, en lo eterno, en lo sublime, en lo espiritual, en lo duradero, en lo que es inconmovible, que aunque vengan después sacudidas, nada te sacude, porque ya tú estás equipado, ya tú estás establecido, ya tú estás fundamentado en una roca que es más poderosa que tú y que yo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Pablo habló. ¿Pablo tendrá autoridad para hablar? ¿Ah? ¿Pablo tendrá autoridad para hablar? Pablo tenía autoridad para hablar, para decir y juzgar cosas y para emitir opinión en asuntos espirituales, porque Pablo había sido probado y hallado fiel, y por eso tenía autoridad, porque estaba bajo autoridad. Tú tienes autoridad cuando tú estás bajo autoridad y cuando has pasado por el proceso y has salido airoso, porque tú te sometiste a la autoridad final y ulterior, que es Dios. Y Pablo comenzó a hablar de fundamentos. Qué importantes son los fundamentos, amada. Hermano, sin fundamento no hagas nada en tu vida. No hagas una familia. No hagas nada sin fundamento, porque nada que no tenga fundamento prevalece. Tenemos que tener el fundamento correcto, porque si no, cuando no hay fundamento, amado, lo primero que llega y te sacude, ahí se fue la edificación. Entonces, por eso es que la palabra dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano. Entonces has trabajado en vano porque no ha habido fundamento. No estableciste el fundamento, el principio correcto. Y Pablo quiere enfocar a la iglesia en el fundamento correcto para que la iglesia no edifique en vano, para que no pierda su tiempo, porque qué malo es cavar y cavar y cavar, hacer un hoyo para fin a la postre no alcanzar nada. Perdiste el tiempo. Y Pablo le escribe sobre establecer el fundamento correcto. Y mira lo que dice. Primera de Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el fundamento de toda la iglesia. De toda la iglesia. Él es el centro. Dice que es la piedra angular sobre el cual se edifica todo, amado. Y cuando ese fundamento está ahí puesto, amado, mira, podrán venir terremotos, sacudidas, podrán venir vientos, tormentas, tempestades, pero si hay un fundamento que es Cristo, amado, lo que se edifica prevalece. Y fíjate, Pablo ahí comienza a hablar de algo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, cual sea el fuego, ¿qué dice? La probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Pablo quiere que entendamos claramente lo que son fundamentos. Para que no edifiquemos cosas que cuando venga la hora de la prueba, que va a venir, porque explicamos que siempre va a haber oposición cuando se te es llamado a proclamar la verdad en un mundo lleno de tinieblas. Siempre va a haber oposición. No lo dudes en tu mente que va a haber oposición cuando Dios te manda a predicar la verdad y la justicia en un mundo lleno de injusticia y de falsedad. Pero la clave es el fundamento, lo que está establecido sobre lo cual vas a edificar. Y dice que cuando el fuego de la prueba viene y lo edificado se derriba, ahí se comprueba que no estaba fundamentado en la roca. Y queda revelada sobre qué fundamento estaba edificado. Si era oro, si era plata, piedras preciosas o madero, heno y hojarasca que se quema cuando viene el fuego. O sea, lo que te está declarando es si estaba cimentado en fundamentos humanos o en fundamentos divinos. Y todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, sea edificar una familia, una relación, un ministerio, lo que sea, tiene que estar fundamentado. En la roca, en la roca. En Rusia hace muchos años hubo un gran terremoto. Y cuando fueron los ingenieros a evaluar qué pasó, por qué tanta destrucción, ¿sabes lo que hallaron? En algunas columnas le habían metido latas, latones, para no gastar en varilla. Entonces tú ves esas destrucciones masivas y tú dices, ¿qué es eso? Y fue la irresponsabilidad del que edificó. Por economizarse unos chavitos, le metió lata a las columnas. Pero cuando vino la prueba, se pudo ver cuál era el fundamento. Y se dieron cuenta que no había fundamento, porque lo que habían metido era latas en vez de varillas. Y por eso se desplomó todo aquello. Y así mismo pasa con toda obra que no se edifica en la roca, en el acero que es Cristo Jesús. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado, amado. lo que nosotros vamos a hacer para Dios. Tal bien seguro que está fundamentado sobre el fundamento que es Cristo, para que a la hora de que viene el fuego, y te dije que el fuego tiene que venir, amado, no es porque Dios lo quiera, es por lo que se va a hacer. Porque lo que vamos a hacer va a causar inquietud en el mundo espiritual de maldad. Y el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos y va a lanzar una oposición, una resistencia a que la verdad no prevalezca, sino que prevalezca la mentira. Y cuando viene esa hora de prueba de fuego, si no permanece, amado, lo que yo estoy haciendo es porque no había fundamento. Habían buenas intenciones humanas, pero no era la voluntad de Dios. Porque lo que Dios hace permanece para siempre y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y por eso lo más importante para el Padre Dios, para evitar que la prueba destruya la obra de Dios, es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Él sabe que para que la obra no se destruya, tenemos que parecernos a Jesucristo. Porque si tenemos el carácter de Cristo, eso garantiza que lo que cada uno de nosotros edifique para Dios permanezca. Jesús fue un hijo excepcional, especialísimo. ¿Y qué hizo a Jesús un hijo tan especial? ¿Por qué Cristo fue tan especial y conforme al Padre? Te voy a decir lo básico. Cristo amó a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cristo amó a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y todos los siervos de Dios, en la palabra de Dios, que lograron alcanzar su misión y su llamado, vivieron bajo el mismo estandarte. El amor altruista y divino fue lo que le permitió a Jesús ir a la cruz y conquistar nuestra salvación, amado. A la cruz no se podía ir con intereses personales. ¿Tú te crees que alguien se va a subir a la cruz por intereses personales? ¿Se va a dejar crucificar por intereses personales? Tiene que ser un amor altruista. Un amor que trasciende los valores de un mundo en decadencia. Tiene que ser una persona que ama tanto a Dios y ama tanto a su prójimo que está dispuesto a morir por la humanidad. Y ahí no pueden haber intereses particulares, porque ¿qué interés puede tener alguien de ir a la cruz? ¿Qué interés puede tener alguien de ir a la cruz? Ninguna. Nadie quiere ir a la cruz innecesariamente, pero un varón como Cristo, que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama a su prójimo como a sí mismo, con gusto va a la cruz, sabiendo el galardón que tiene puesto delante. Y ese amor que manifestó al Padre lo capacitó para poder hacer toda la voluntad de Dios, desde que nace hasta que muere. Ese amor incondicional que le tenía al Padre y a la humanidad, lo capacitó para su misión. Jesús pudo hacer todo como era la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué leímos ahorita? Jesús no se aferró a nada. Lo leímos, ¿verdad? Ni siquiera a su propia naturaleza divina. ¿Sabe lo que es eso? Ni siquiera a su naturaleza divina se aferró. Él pudo haber dicho, no, yo soy Dios, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a someter a ser un siervo. Pero no, dice que se despojó de su grandeza. Se hizo siervo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Pero no tan solo una muerte de un tirito, muerte en cruz. Muerte en cruz. Porque amaba a Dios con todo su corazón. Y nos amaba a nosotros con todo su corazón. Lamentablemente hoy en día, eso no es la visión de las iglesias. Se está enseñando un evangelio humano, fundado en criterios y principios de este mundo. Hoy se fomenta más amar las cosas que a Dios, y amarse a sí mismo más que al prójimo. Y por eso no estamos viendo los resultados en el reino de Dios que debieran haber. Tienen que haber otros resultados más poderosos. Pero es que tenemos que volver a la senda antigua. Mira, en las iglesias no hacen falta cantantes. Hace falta salmistas. En la iglesia no necesita músicos. Necesita adoradores. La iglesia no necesita, amado, comediante. Necesita profetas. Necesita profetas. La iglesia no necesita conciertos. Necesita entrar al lugar santísimo. Aleluya. La iglesia no necesita artistas. Necesita guerreros espirituales. La iglesia, mira, no necesita siquiera líderes. Necesita siervos. Antes al hombre de Dios se le decía siervo, siervo, siervo. Todo se ha ido cambiando para cambiar nuestra mentalidad a un evangelio humanístico. La iglesia necesita someterse al Espíritu Santo. Necesita enseñar el evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo haga la obra, porque quiere bendecir el reino de Dios. Dios quiere que nos volvamos a reenfocar en lo correcto. Y por eso la exhortación es hoy: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, amado, ubícate ahí, siendo en forma de Dios, ¿qué yo tengo que dejar? Si Cristo lo dejó todo siendo Dios, yo soy un mero humano. Yo soy un humano. Y nos aferramos tanto a tantas cosas. Él, siendo Dios, se despojó de su grandeza como Dios. Y Pablo decía: haya pues en nosotros este sentir de no aferrarnos, sino de despojarnos a nosotros mismos para tomar forma de siervos. Gente que sirve. Él se hizo semejante a los hombres, amado. Él no tenía que hacer eso. Y estando en esa condición, aún se humilló más. Se hizo obediente. Se sometió al Padre. Le dijo: Señor, te sirvo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: la muerte es una cruz. La muerte tuya, Jesús, es una cruz. Porque alguien tiene que pagar por el pecado de ese mundo. Alguien tiene que pagar por el pecado de ese mundo. No puedo recibir ninguna recompensa a cambio que no sea un sacrificio perfecto para que toda la humanidad sea redimida hasta el fin de los siglos. Y el único que puede hacer eso eres tú, Jesús. Y Jesús le dijo: lo quiero hacer. Quiero morir. Me va a costar, pero lo quiero hacer. Y Pablo nos está diciendo: haya pues en nosotros ese mismo sentir. Haya pues en nosotros, iglesia, el sentir de Cristo. El evangelio es un evangelio de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces es difícil, pero a la larga siempre te lleva al lugar de bendición, de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amado? Sentir lo mismo que Jesús. Tú y yo tenemos que sentir el mismo deseo que tenía Jesús. ¿Qué más dice? Tenemos que tener el mismo amor. Tienes que tener el mismo amor. Pero es que eso es tan difícil. Pero en Cristo se puede. Pablo lo decía. Él era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero Pablo se volvió un siervo de Jesucristo. No un líder, un siervo. Esa palabra hay que volverla a retomar también. Siervo del Dios Altísimo. La palabra siervo te ubica en el contexto apropiado. Hay que estar unánimes como Jesús, unánimes con la voluntad del Padre. No podemos hacer nada por contienda o vanagloria. No hagas nada para el Señor, amado, que represente una autoexaltación. No lo hagas. Es mejor no hacer nada que hacer algo por contienda o por vanagloria. Sino que contrario, hacer todo con humildad. Fíjate lo que dice, hacer todo con humildad. ¿Y cómo se logra eso? Estimando a los demás como superiores. Eso no es fácil, Señor. Tú sabes esas batallas internas que tenemos de querer probarnos. Ayúdanos, Señor, a estimar a los demás como superiores. Y finalmente, no estar pendiente cada uno de los suyos, sino velando por los intereses de los demás. ¿Tú te imaginas si la iglesia pusiera eso en función de inmediato? ¿Qué cambio radical habría en el servir al Señor? Sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes, que lo que tú sientas lo esté sintiendo yo, porque el Señor que te está ministrando a ti, me está ministrando a mí. No hacer nada por contienda o vanagloria. Hacer todo, todo lo que yo hago, todo con humildad. Estimando a los demás como superiores. Y no estar pendientes cada uno de los suyos, sino velando por los intereses de los demás. Sería una transformación eclesiástica esto, amado. No habría que traer gente para entretenernos, gente para entretener a la iglesia. No, sino que la gente se despojaría de lo suyo por querer ser siervo de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos como Jesús, sintiendo y siendo como Jesús, al grado de humildad que hubo en Él, que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene que ser como Cristo en todo lo que sea hacer la voluntad de Dios. Por eso, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. El reino de Dios es algo sublime, extraordinario, elevado. Es algo tan puro. Hay que volver a tener la visión correcta del reino, amado. Estamos perdiendo las perspectivas, la visión. Y Dios quiere que volvamos a retomar la perspectiva correcta. Y lo primero que quiere es que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Sin eso, amado, no podemos ser iglesia. Sin eso no podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos siervos, buenos educadores, lo que sea. Sin ese sentir no podemos alcanzar la excelencia. La excelencia se alcanza, amado, solamente teniendo en nosotros el sentir que hubo en Cristo. No se aferró a su condición, a su naturaleza como Dios. No te aferres a lo que has aprendido, a prioridades equivocadas, a prioridades que son parte de un sistema, de un mundo caído. No te aferres a lo falso, a la vanagloria de este mundo. Ubícate en la perfección, en lo sublime de Dios, amado. Y comienza a entender, amado, la forma y manera en que las cosas se hacen en el reino. Aquí todos venimos a servir. Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, a servir. Y Dios quiere que tengas eso enraizado, que tengas ese sentir, para que no te aferres a nada. Y que cuando venga la hora de la prueba de fuego, amada, sirva solamente para inculcar en ti más las virtudes de Cristo. Y se queme todo lo inservible, todo lo carnal, todo lo pasajero. Y quede establecido el fundamento puro de Jesucristo en tu vida. Y las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando salgas de la hora de fuego, de la hora de prueba, vas a salir capacitado, con autoridad para ayudar a otros, para levantar a otros, para bendecir a otros, para exhortar y animar y motivar a otros que estén pasando por lo mismo. La prueba no destruye cuando la pasamos de la mano de Dios, sino que te edifica en tu hombre interior. Cuando pasamos de ella agarrado de la mano de Cristo. Que haya en ti el sentir que hubo en Cristo.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.